Don Diego Sánchez de la Cruz, bienvenido a esta su casa.
¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, no, muchas gracias a ti
por la traducción.
Por la traducción y por acoger la invitación. Y bueno, vamos a explicar a la gente qué es eso de por la traducción. Les cuento, señoras, señores, vamos a hablar de un libro que tiene muy buena pinta y que se titula en el original Progress, 10 Reasons to Look Forward to the Future, que es Progreso, 10 razones para mirar hacia adelante en el futuro. Bueno, para
con
mirar
optimismo, ¿no?
Con, eso es, para mirar con buenos ojos el futuro. Esto es un libro de Johan Norberg que se publicó el año pasado, si no recuerdo mal, en su versión original en inglés y que acaba de publicar en español la editorial Deusto con traducción de Super Diego Sánchez de la Cruz.
Correcto.
Y, pues nada, pues vamos a hablar contigo de este libro, de tu autoría en su versión en español. Diego, ¿qué cosas tan interesantes cuenta este libro, verdad?
A ver, lo más importante aquí yo creo es que ya en su día Norberg sacó un alegato, como era su libro En defensa del capitalismo global,
sí,
año 2003, si no estoy equivocado.
Sí.
Y él básicamente lo que decía entonces es que tenía una tremenda fe en la capacidad de la economía de mercado para ganar terreno y con ese con esa expansión, ¿no?, del capitalismo a lo largo y ancho del planeta, consolidar un modelo económico mucho más social, mucho más capaz de sacar a la gente adelante, de reducir la pobreza, de aumentar el bienestar, de todo tipo de factores, ¿no? Es un discurso que normalmente viene de la izquierda y viene además planteado de forma inversa. Suele ser a más capitalismo, menos bienestar. Lo que decía Norberg era todo lo contrario, a más capitalismo, más bienestar. Pero claro, de esto ha llovido mucho. Han pasado prácticamente 15 años y hacía falta poner actualizar las cifras, actualizar las ideas, refrescar un poco el relato. Y Norberg lo que nos presenta aquí es un libro muy optimista, pero que ahora cuenta con prácticamente 15 años de datos nuevos, con un relato, diría yo, más prosaico y menos ideologizado que el de antaño, pero un libro muy, muy interesante como es Progreso, que ha estado en las listas de los ensayos más recomendables del año pasado de publicaciones como El Economist o como el Financial Times. O sea, que tiene el membrete de aprobación de los grandes medios internacionales y ahora también el de Libertad Digital, por supuesto, y el de tu programa.
Oye, no, pasa una cosa curiosa con esto que estás contando, y es que cuando Norberg publica En defensa del capitalismo global, el capitalismo, incluso el liberalismo, están en auge, están en un buen momento, tienen poca contestación relevante. Bueno, la tenían en los movimientos antiglobalización, pero se estaba disolviendo eso, porque había una serie de pruebas evidentes o muy claras de que se estaba progresando. ¿Qué pasó? Que luego llegó el año 2008 con esa crisis tremenda que sacudió buena parte del mundo occidental, y que conviene enfatizar en que fue el mundo occidental, porque otras partes del mundo siguieron creciendo a muy buen ritmo. Y ese discurso entró en crisis y mucha gente desde ámbitos liberales lo empezó a pasar de nuevo mal a la hora de defender sus ideas. Y ahora viene Johan Norberg con este libro que dice, señores, hay razones para el optimismo. Y pasa esto otro muy curioso. Por ejemplo, en España hemos pasado unos años tremendos, una crisis muy dura, y esto nos ha hecho perder de vista el dato esencial de que estadística, cuantitativa y cualitativamente hablando, estamos mejor que nunca jamás en la historia de la humanidad.
Sí, por supuesto, Mario. Y yo creo que en este sentido, como bien dices, el anterior libro venía un poco... Sí, venía a contracorriente, porque al fin y al cabo los liberales siempre estamos contracorriente, pero venía en un entorno en el cual quizás estas ideas no,
más propicio,
no,
sí,
no estaban bajo un ataque tan intenso, ¿no? Uh-huh. Por aquel entonces eran aquellos libros de Noam Chomsky, de Naomi Klein, de, de se me ocurre también incluso aquellos pasquines de Michael Moore, ¿no? Pero
sí,
realmente no había un discurso anticapitalista tan fuerte como el que hemos vivido en los últimos años. Pero fíjate cómo cambian las cosas. Hoy se publicaba un adelanto del Latino Barómetro, la encuesta,
sí,
digamos, que mide el clima de opinión en América Latina, ¿no? América Latina es uno de los continentes de los que habla Norberg en su libro y en el que constata cómo, evidentemente, allí donde se ha aplicado un poco el recetario de la libertad, no solo económica, sino también social, las sociedades han prosperado y han prosperado de manera notable. Obviamente tenemos ejemplos sangrantes de todo lo contrario, pero son precisamente los ejemplos de socialismo, ¿no? El más claro ejemplo sería Venezuela. Y me venía al Latino Barómetro porque básicamente el Latino Barómetro, que se va a publicar en breve y que hay un pequeño adelanto ya en la prensa de Miami, en la columna de Andrés Oppenheimer,
sí,
en el Herald, que dice que el apoyo de los latinoamericanos a la economía de mercado está en el nivel más alto de la historia. Es decir, el péndulo vuelve a cambiar de sentido y el sistema que tan vilipendiado ha sido en esta parte del mundo, en otras regiones cercanas desde luego a la nuestra, como es América Latina, gana un notable calado social la idea de que con una economía de mercado imperfecta, desde luego con 100.000 carencias, pero se logran resultados mucho mejores que con modelos políticos y económicos cerrados. Y esto es interesante, ¿no? Porque incluso en España la crisis política de Cataluña le está obligando a mucha gente a replantear su discurso pesimista, un problema también que, añado, tenemos aquí culpa a los liberales, no creo que yo en concreto, pero sí le echo un poco la piedra a los compañeros de filas, de vender siempre España como una especie de infierno socialista. No nos equivoquemos. España, con muchísimos problemas, muchos retos y mucho trabajo por delante, España ha progresado de una manera espectacular en los últimos 50 años y la crisis de Cataluña lo ha vuelto a demostrar. Mucha gente ha empezado a echar la vista atrás, se han vuelto a publicar series largas de crecimiento de la economía española, series de rankings, ¿no? El de democracia, por ejemplo, está muy de moda, sí, para compararnos con Bélgica, etcétera. Bueno, todo esto al final demuestra que sí, que hemos perdido terreno, claro, con la crisis, no podía ser de otra forma. La virulencia antimercado está ahí, tiene unos altavoces muy potentes, pero estas ideas que ponía Norberg encima de la mesa tienen un calado, tienen un respaldo en una parte importante de la sociedad. Yo creo que un libro como Progreso da la tecla correcta porque es una mirada muy optimista a la globalización, muy fresca. El libro se le está lleno de ejemplos sí, que corresponden a la categoría, Mario, que sí, es una distinción que me encantaría hacer, porque hoy en día el periodismo muchas veces hace, a partir de la anécdota, hace categoría.
Sí.
Y las anécdotas solo tienen realmente una relevancia periodística cuando corresponde esa anécdota o ejemplifica o ilustra,
sí,
esa anécdota una corriente. Entonces, uh-huh, por eso es interesante el libro de Norberg. Hay pasajes deliciosos de viajes suyos o de compañeros investigadores suecos a la India, separados por un lapso de 10 años a lo largo de las últimas 4 décadas. Y hablando con las mismas personas y visitando las mismas ciudades y viendo la transformación tremenda que han tenido las economías asiáticas. Esto es delicioso para el lector. Es un viaje en el tiempo, una máquina del tiempo, que es lo mismo que tenemos si viajamos medio siglo para atrás en la historia de España. Una historia, como dice el propio título del libro, de progreso. Por encima de cualquier cosa, de progreso.
Bueno, leyendo este libro de Norberg, evidentemente también hay que pensar en el maestro Julian Simon, en el fallecido maestro Julian Simon, autor de un libro que no se conoce en España porque hubo una traducción y, bueno, fue una traducción de aquella manera además, pero muy, muy influyente en el mundo anglosajón, que es The Ultimate Resource, que aquí se tradujo como el último recurso, aunque es mucho más el recurso definitivo, y es clave además en buena parte del mensaje que pretende transmitir un liberal, ¿no? Que es, señores, el ser humano tiene muchísimos más recursos a su disposición de lo que se suele pensar y de lo que suelen postular o proclamar los maltusianos que intentan siempre ponernos un bozal, diciendo que somos muchos y que no somos responsables y que no sabemos lo que hacemos. Y resulta que cuando liberas al ingenio humano, cuando dejas al ser humano que utilice el recurso definitivo del que habla Julian Simon, que es el intelecto humano y la capacidad de transformar la realidad del ser humano, se obran auténticos milagros. Y esto, bueno, no hay otra manera mejor de probarlo que en un sistema donde la libertad campe por sus respetos, ¿no?
Bueno, es que realmente además el libro yo creo que toca una tecla que los liberales hemos, en este caso sí me incluyo, pasado por alto muchas veces, y es el rol de individuos creativos, brillantes, extravagantes, a la hora de cambiar el rumbo de la historia y hacernos ver cómo en realidad los potenciales que tenemos de crecimiento a largo plazo, si confiamos en la capacidad del ser humano, pueden ser, no digo infinitos, pero ser tremendos, ¿no? Lo digo porque muchas veces hablamos, evidentemente, tenemos nuestros ejemplos o nuestros referentes muy trillados, ¿no? Es decir, cómo Amancio Ortega transformó el textil. Y ojo que yo soy gallego e hijo de empresario del textil, o sea que obviamente valoro mucho el ejemplo de Amancio Ortega. Ajá. O, por ejemplo, otro caso típico, ¿no? Steve Jobs, ¿cómo Steve Jobs? O Bill Gates, ¿no? O Jeff Bezos, ahora, bien, todo esto está muy bien, pero hay un componente científico, tecnológico, productivo dentro de la historia del capitalismo que es muy relevante, que tiene que ver, por ejemplo, con los distintos mecanismos que han permitido hacer una agricultura mucho más productiva, que consume muchos menos recursos y que contamina menos. Esto es una auténtica novedad. Esto a los malthusianos, como bien decías, les habría hecho tirarse los pelos pensar que alguien dijese algo así. Y en el libro de Norberg están recogidos los casos concretos, ¿no? Los nombres y los apellidos de los innovadores, de los empresarios, de los científicos, de los investigadores, que sacaron adelante esos tremendos avances y que nos han hecho hoy en día disfrutar, por ejemplo, de un mundo que cada vez contamina menos para crecer, que cada vez se desarrolla de forma más sostenible para crecer y que además tiene otra serie de componentes como los que vienen recogidos en el libro, ¿no? Hay distintas ideas al respecto, pero también hay mucha biografía, muchos nombres propios, muchos protagonistas de la historia del capitalismo que no son Ronald Reagan o Margaret Thatcher solamente, sino que también son los genios del sector privado que han conseguido multiplicar las oportunidades de bienestar y de creación de riqueza para millones de personas en el mundo.
Bueno, y además, esto que tú dices, siempre se suele decir que, uno de los grandes lemas liberales, que es el de laissez-faire, el de dejar de hacer, se suele asociar con gente hiperegoísta, opulenta, que no quiere que se ponga límite a su voracidad, y es... En general, todo lo contrario. La gente más humilde del mundo, en cuanto le dejas hacer, es capaz de solucionar sus carencias más perentorias sin demasiadas dificultades. Y si obran milagros, pues como tú dices, como los que se han obrado en América Española, como se han obrado en el sudeste asiático, como se han obrado en la India, en China, etcétera, en estos últimos decenios, ¿verdad? Y en campos tan cruciales para el ser humano como la alimentación, como la agricultura, etcétera, ¿verdad? Y aquí no hace falta mucho más que, como estamos diciendo, permitir, ¿verdad?, a la gente... aprovechar sus capacidades, ¿no?
Sí, escuchándote me venía a la cabeza unas declaraciones que me hizo Guillermo Lasso, ¿no? Un empresario ecuatoriano, uno de los hombres más ricos de Ecuador, que se metió en política para intentar tumbar el correísmo. De momento parece que no lo ha logrado en base a un fraude electoral bastante marcado que hubo en las pasadas elecciones, pero sí parece que ha descabezado un poco el correísmo que ahora está partido en dos en Ecuador. ¿Por qué le traigo a colación? Porque Guillermo Lasso se ha recorrido el país, él era un hombre humilde y consiguió acabar siendo un millonario a base de crear distintas empresas, bancos, etcétera, que ha tenido mucho éxito. Y él lo que me decía es que en sus recorridos por Ecuador lo que se encontraba era que la gente pobre tenía un espíritu mucho más proclive a las ideas del mercado, a las ideas del capitalismo, que quizá las élites que tanto daño hacen, ¿no? En su defensa, en su propagación continua del rechazo, del recelo al beneficio, al lucro y a la competencia, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, el libro de Johan Norberg, yo creo que es especialmente significativo cómo pone encima de la mesa lo que esto ha supuesto, lo que la globalización ha supuesto sobre todo y por encima de todo para los más pobres. Porque, de hecho, Norberg pues era un hippie a finales de los 80 y comienzos de los 90. Estaba escorado en hacia ideas más de izquierda, una izquierda tampoco comunista, pero sí mucho, desde luego, con un tremendo recelo al mercado, con un discurso ecologista que pasaba por vetar el desarrollo del capitalismo, no por fomentar un capitalismo más eficiente. Sí. Y Norberg es un ejemplo de transformación vital que ha sufrido mucha gente dentro del campo liberal. Entonces, tus preocupaciones como liberal son, yo diría, yo además intento no presuponerle mala fe a los demás, pero tampoco me gusta que nos la presupongan a nosotros, y yo creo que lo que está de manifiesto en el libro es que los liberales tienen una un discurso contra la pobreza, un discurso a favor de la salud y del acceso a la salud, un discurso a favor de la agricultura sostenible, un discurso a favor de la conservación del medio ambiente, un discurso en contra de la violencia y de las guerras, un discurso en definitiva que es de bienestar, que es un discurso que tiene, que persigue fines por lo menos tan loables como el de cualquier otro cuerpo ideológico, pero que además, que creo, como demuestra Norberg en Progreso, además es que arroja mejores resultados, mucho mejores resultados.
Bueno, es más, pasan cosas muy curiosas, muy instructivas. Se encuentran aquí en estas páginas y en otras, incluso en artículos que has tocado tú, en tus propios libros, Diego, muy interesantes. Por ejemplo, se habla de... es que el mercado, claro, ahí siempre van a salir beneficiados los que más tienen, los que nada tienen no pueden competir. Bueno, hay ejemplos. Aquí, por ejemplo, uno de los capítulos se aborda el tema de la alfabetización o del analfabetismo. Y el extraordinario progreso que ha conseguido la humanidad en este campo. Bueno, pues no se sabe, porque hay gente interesada en que no se sepa, que la libre iniciativa de gente hipermodesta ha permitido que en zonas muy deprimidas, muy poco desarrolladas, de lugares como la India, la única manera de acceder a una educación de calidad que tienen los pobres sea precisamente el sector privado.
Sí.
Eso, hay gente que se creen que les estás mintiendo, ¿no? Y resulta que en algunas de las zonas más deprimidas del mundo, el recurso a la educación lo está poniendo no el Estado, sino la iniciativa privada. Y la iniciativa privada no de señores gordos con puros, como en los cómics, ¿verdad? Sino gente muchas veces de esos propios barrios que en instalaciones físicamente muy precarias, ¿verdad? Ponen la semilla de algo que luego, desde luego, que da sus frutos, ¿verdad?
Sí, es más, ya que empleas la palabra semilla, te diría que es la semilla de un gran árbol, por rescatar el título que le dio James Tully a una serie de trabajos sobre este tema. James Tully ha hecho lo mismo que hace Johan Norberg en este libro. No me lo cuentes, voy yo a verlo, voy yo al terreno, voy a investigar, me voy a remangar la camisa y voy a ver de verdad cómo está la educación en el mundo pobre, cómo está la pobreza en el mundo pobre y qué cuestiones, qué factores ayudan a mejorar o a empeorar uno u otro factor. Y lo que ha encontrado Norberg, que es lo mismo que encontró Tully, es que cuando tú viajas a los países pobres hay una prevalencia muy significativa de iniciativa privada en el ámbito de la educación, también en el de la salud. Yo me voy ya al terreno de la anécdota personal, pero yo en mis viajes por América Latina, yo estaba en la Amazonía, sí. Pues al final uno no es tan duro como nuestros antepasados de hace 500 años y se puede poner un poco enfermo, ¿no? Y recuerdo cómo me trataron una deshidratación en una clínica privada, una clínica privada que funcionaba con unos medios humildes y, bueno, intentando hacer que las cuentas cuadrasen y que las cosas funcionasen, pero que era la clínica a la que acudía prácticamente toda la población de una zona muy deprimida del Amazonas, donde obviamente estamos viajando pues para conocer esas poblaciones cuyo contacto con nuestra civilización fue muy limitado y que en parte siguen siendo civilizaciones casi precolombinas, ¿no? Sí. En muchos aspectos. Entonces, en aquel ambiente tan mágico, ¿no? En aquel ambiente que casi te recuerda a los años de Hernán Cortés, de Francisco Pizarro y de los conquistadores, pues lo que te encontrás era eso, de que ahí, en la frontera entre el mundo aún pobre, en vías de desarrollo de América Latina y el mundo directamente casi no contactado, ¿no? Ahí ves iniciativa privada. Otro ejemplo, no me voy del Amazonas, Hernando de Soto y su libro El misterio del capital, ¿no? Sí. Como puso de manifiesto que la falta de reconocimiento de los derechos de propiedad para los más pobres del Perú, su país natal, pero después, por ejemplo, en la llamada primavera árabe, cómo Hernando de Soto se coge una mochila, viaja con sus investigadores a Egipto, a Túnez, ¿y qué se encuentra? Se encuentra que no, que aquí no es una malvada conspiración de Occidente y, por supuesto, de las religiones hostiles al Islam y del mundo hostil al Islam. No, no, que son las propias instituciones propias de los países musulmanes las que le estaban haciendo la vida imposible a muchos autónomos, a muchos trabajadores que intentaban sacar adelante su empresa, a muchos pequeños capitalistas del mundo en vías de desarrollo. Te doy un ejemplo. Fue muy célebre el caso de un hombre que se prendió fuego a sí mismo, sí, en una protesta desesperada en Túnez.
Sí.
Y aquello desató la primavera árabe. Lo que poca gente conoce es que este hombre era un autónomo y lo que estaba haciendo era reivindicar el tremendo lío de burocracia que le impedía sacar adelante el negocio con el que él quería darle comer a su familia. Y como él, muchos otros que estaban involucrados en estas protestas y que había un cierto sustrato de aspirantes a burgueses, de aspirantes a clases medias, de aspirantes a emprendedores, que siguen hoy en día oprimidos por la falta de libertad económica y por la falta de libertad política que hay en muchos países del mundo, por ejemplo, en muchos de los países del Medio Oriente. Y esto es triste, esto es lamentable, porque golpea, como decimos, a los más humildes. Lo ha demostrado Norberg en el libro y lo demuestra la evidencia una y otra vez. Lo ha demostrado De Soto, lo ha demostrado Tully, y yo creo que las cifras son claras y que los trabajos simplemente lo que requieren es un poquito de compromiso con la verdad, de bajar un poco al terreno, de observar cómo están las cosas y de ser sinceros sobre cuáles son los sistemas que verdaderamente están en vigor, porque realmente allí donde hay un mínimo de libertad económica es difícil encontrar un paradigma en el que las cosas no estén cambiando a mejor. No es una panacea, no es la perfección, pero desde luego que es el mejor sistema que conocemos porque es el más coherente con la naturaleza del ser humano.
Bueno, estás hablando de entornos naturales y ya sabes que una de las grandes acusaciones que se vierten contra el capitalismo es que es un gran depredador de los recursos y un enemigo jurado del medio ambiente. Y, de nuevo, cuando vas a los datos, se demuestra no solo todo lo contrario, no solo se ve que no son precisamente los países más capitalistas los que más perjudican al medio ambiente, sino que además, precisamente cuando se definen bien los derechos de propiedad y se deja a gente que tiene muy pocos recursos poder explotar los que tienen en su entorno, les va mucho mejor. Y vamos a ejemplos, por ejemplo, se ha visto ya también en África, ¿verdad?, con tribus a las que se les ha permitido gestionar, controlar las poblaciones de elefantes, de cualquier animal sujeto a un proceso de extinción, por ejemplo, ¿no? Y como se ha comprobado que cuando intervienen los famosos incentivos, ¿verdad? Y cuando alguien puede cuidar de lo suyo, no solo le va mucho mejor a ese alguien y a la comunidad en la que vive, sino al entorno natural en el que opera, ¿verdad?
Sí, yo creo que el discurso del ecologismo liberal está muy descuidado. Hubo un intento en su día interesante de la Fundación FAES de intentar levantar esta bandera y Aznar jugó un papel interesante, pero al final parece que cayó un poquito en el olvido, ¿no? Recuerdo un libro de Václav Klaus,
sí.
Recuerdo una iniciativa que lanzó el propio Aznar con líderes empresariales de adaptación a los retos climáticos. Recuerdo incluso un libro sobre políticas medioambientales liberales aplicadas en España. Y bueno, en definitiva, desde entonces creo que no se ha hecho casi nada. Entonces lo que hace Norberg es traer un poco a la actualidad todo esto. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, repasando datos de los impuestos medioambientales en España, que, bueno, evidentemente España ha reducido sus emisiones de CO2. Lo ha hecho porque se ha cumplido lo que algunos querían. Algunos querían decrecimiento, ¿no? Se defendía el decrecimiento como algo bueno. Decrecimiento, ya hemos visto lo bueno que es,
sí.
Mario, no es bueno, es cojonudo. Vamos, es decir, 5 millones de personas en la calle y una crisis de 10 años. Eso es lo que estaban defendiendo todos estos gurús del decrecimiento. Pero bueno, tuvieron su decrecimiento, consiguieron su reducción de las emisiones de CO2. ¿Y qué vemos? Pues que el poder político encuentra una y otra vez distintas formas de seguir exigiendo la reducción de emisiones contaminantes, ¿no? Y lo hace siempre de la forma más hipócrita, ¿no? El caso de la ciudad de Madrid es notable, ¿no?
Sí.
Porque alrededor del 40% de la contaminación en la M30, que es al fin y al cabo la principal vía de circulación de Madrid, ¿no? La gran arteria que comunica la capital, ¿no? Distintas zonas de la capital. Pues eso, alrededor del 40% son autobuses municipales. Autobuses del mismo Ayuntamiento de Madrid que dice a los madrileños: oiga, usted no puede usar hoy el coche, y sin embargo él es responsable de 4 de cada 10 emisiones contaminantes en la M30. Y renovar ese parque automovilístico de autobuses municipales costaría el 4% del presupuesto anual, es decir, cacahuetes. Sí. Mejor aún, además, por un gobierno municipal que no sabe invertir, como hemos visto con los datos de ejecución un año y otro desde que llegó Carmena. Pero no, es mucho más fácil lanzar la guerra ideológica, lanzar la guerra al coche, etcétera. Por eso el libro de Norbert viene bien, porque no dejan de ser 10 libritos dentro de uno, ¿no? Si me lo permite, sí. Porque cada capítulo se puede leer con entidad propia. Y la parte dedicada al medio ambiente yo creo que es interesante, porque lo que muestra es que somos capaces de hacer más con menos recursos y de que muchos países desarrollados, en concreto además en la Unión Europea, la inmensa mayoría de países tocó techo sus emisiones por punto de PIB creado en los años 80-90. Las emisiones ya absolutas, ya no relativas, se han ido estancando en los últimos años. También la crisis ahí ha acelerado ese proceso, eso todo se ha dicho. Y yo creo que se puede vislumbrar que el mismo cambio y la misma transición demográfica que hemos visto en el ámbito de la población se dará también en el ámbito del medio ambiente, porque poco a poco vemos cómo esas industrias hoy tan contaminantes en países como China poco a poco ya están también reduciendo sus niveles de emisiones. Ahora, no les puedo pedir que lo hagan de inmediato. A nosotros nos costó mucho más. Exacto. Es que en el río Támesis no había peces hasta hace ahora 10 años.
Exacto.
Y sin embargo, el ritmo de crecimiento de ellos ha sido más rápido y el ritmo de reducción de las emisiones que se registra en los países emergentes también está siendo más rápido. Entre otras cosas, porque una de las maravillas de la globalización es que no tienes que especializarte en todo, como pretenden algunos, sino que puedes, entre comillas, descargarte, ¿no?, las aplicaciones que desarrollan los demás, ¿no? Es decir, si una empresa, claro, en Estados Unidos da con la tecla para tener coches más sostenibles, pues los demás, entre comillas, nos descargamos esa app en nuestro particular teléfono, ¿no?, en nuestra particular economía. Eso que llamaba Neil Ferguson las aplicaciones clave que han hecho de Occidente un mundo rico, lo bonito es que están ahí, están en la tienda de aplicaciones para descargárnoslas todos. Son las recetas de siempre: instituciones liberales, democracia, sistema de mercado, y el resultado es lo que describe Norbert. Es progreso, no puede ser otra cosa.
Bueno, es que además, muchas veces desde los países en desarrollo nos dicen que poca vergüenza tenéis, porque vosotros habéis accedido al desarrollo después de contaminar todo lo que habéis podido y más, y ahora a nosotros nos decís desde un complejo de superioridad bastante insoportable que nos cortemos y que apliquemos los mismos estándares que tenéis vosotros ahora de medio ambiente, cuando evidentemente necesitamos que se nos dé muchísimo más margen. Y además, como bien has dicho tú, nosotros no necesitaríamos contaminar tanto porque ya nos vamos a aprovechar de los avances que habéis logrado vosotros para hacer más eficiente el uso de los recursos energéticos, ¿verdad? Sin que haya que jugar a la ingeniería social, que es lo que siempre está detrás de todo esto. Diego, nos hemos comido ya la media hora, pero bueno, hay que decir que este libro de Norbert, de Johan Norbert, que has traducido para la editorial Deusto al español, los 10 pequeños libros de que consta que acabas de mencionar, pues hacen referencia al estado de la alimentación, de la sanidad, de la esperanza de vida, de la pobreza, de la violencia, del medio ambiente, de la alfabetización, de la libertad, de la igualdad en el mundo. Hay un 10º capítulo que habla de la siguiente generación y lo dicho, que creo que un mensaje muy poderoso, potente y que representa todo un desafío de estas páginas es, señores, para progresar y para ser humanos necesitamos criticar, evidentemente, analizar lo que conforma la realidad y detectar los fallos y ser implacables con ellos hasta conseguir solucionarlos, pero que no nos eso que no nos lleve a confundir o equivocarnos en la perspectiva general y creer que estamos yendo hacia atrás cuando sucede justo todo lo contrario, ¿no?
Totalmente, Mario. Yo creo que vivimos muchas de las comodidades que hoy tiene una persona de clase media de un país emergente, ya no te digo de un país rico, ¿no? Un brasileño, ¿no?, de clase media, un colombiano de clase media, son comodidades que el hombre más rico de hace 100 años no podría haber soñado, ¿no? Empezando por Internet y acabando por muchas otras. Entonces, yo creo que tenemos que poner un poquito en valor el salto adelante que hemos tenido. España es un gran ejemplo de progreso, si es que no lo contamos fuera. No estamos orgullosos de nuestra propia evolución. ¿Por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta de que desde cualquier patrón el último medio siglo ha sido muy beneficioso para España? Ha supuesto cambios políticos, económicos, sociales, muy beneficiosos, y que sí, que obviamente que hay muchos problemas encima de la mesa, por supuesto, siempre los va a haber. Además, no sé si alguien conoce, yo hace poco recuerdo una entrevista que le hice a un empresario australiano, Ron Howard, que estaba en España para dar una charla. Este es un hombre que se ha dedicado al sector energético, un millonario, ¿no?, y viene a Australia, uno de los países líderes en libertad económica, y cuando yo hablaba con él, me lo vendía, claro, el tío estaba indignado por este impuesto, por esta regulación, y tenía todo el derecho a estarlo, pero un poco de perspectiva, porque si un australiano, es decir, un residente de una de las economías más abiertas del mundo, se queja de esa forma tan amarga, ¿qué no harán nuestros hermanos venezolanos con la que les está cayendo? Es decir, pongamos las cositas un poco siempre en términos relativos, porque yo creo que ha habido avances importantes, y además el libro de Norberg hace muy bien en destacar que cuando hablamos de cifras a veces, o cuando volcamos mucho el discurso hacia la economía, quizá nos equivocamos a la hora de venderlo, y que también hay que tocar las consecuencias que tiene ese desarrollo económico, que son tan beneficiosas en esos ámbitos que tú has enumerado, ¿no? La educación, la sanidad, el medio ambiente y todo esto, que efectivamente es lo que nos importa a todos.
Don Diego, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido. Vamos a ver si este progreso se vende como merece en las librerías españolas, y no me queda otra que desearle que se ponga a dar el callo enseguida para que le pueda entrevistar una vez más, pero con motivo de un libro de cosecha propia que nos venga usted a ofrecer aquí. ¿Te parece
bueno,
bien?
Vamos a ver. De momento vamos a centrarnos en progreso, porque a finales de enero estará Johan Norberg en España y vendrá a presentar el libro a Madrid. Y,
¡ay, qué buena noticia!
Y luego ya lo de sacar otro libro. ¿Sabes qué pasa, Mario? Felizmente puedo decir que ha funcionado también, porque soy liberal, que estoy tan agradecido a los oyentes de este programa, a los lectores del libro, que han conseguido llegar a la cuarta edición, que, oye, que ya fama y echaste a dormir, ¿no? Una temporada de descanso que bastante bien ha salido.
Bueno, pues entonces le daremos un descanso. Don Diego, le daremos un descanso.
Venga.
Muchísimas gracias por todo.
Gracias, Mario.
Venga, hasta la próxima.